Esther González, que es nuestra columnista de artes visuales. Hoy nos trajo a Nora Borges, ¿sí? Así que, Floresa, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, Adriana.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno,
hoy siendo de artes visuales.
Artes visuales y además, bueno, vamos a tratar de... Vamos, dice el mosquito grande, importante. Yo te acompaño en el sentimiento.
¿Vas a picar conmigo?
¿Cómo no? Te has venido con acompañada además con un apoyo, un soporte tecnológico también interesante, que es una netbook.
Y en concordancia con el columnista anterior.
Claro, con Sebastián Gurbich, se nos vienen todos tecnológicos para traernos a Nora Borges, ¿no? Ciertamente, por muchos desconocida, ¿no?
Sí,
obviamente,
de los Borges, Jorge Luis. Hermana de... Claro. Sí, señor, es la hermana de...
Es la hermana de Jorge Luis.
Sin embargo, ha tenido una profusa y una larga trayectoria como artista visual, uh-huh, ya que uh-huh. Yo soy columnista de esto, lo vamos a encuadrar ahí. Pero muy poco conocida, uh-huh. Por varias razones. La primera es que tiene su obra desperdigada, sobre todo por Europa.
Ajá.
Ahora, poniéndose a buscar, como hizo la autora del libro que traje, que se llama Nora Borges, La vanguardia enmascarada.
Este es un libro nuevo.
Se editó el año pasado, es de octubre del 2009.
Nuevo libro.
Sí, porque de hecho yo creo que esta mujer, May Lorenzo Alcalá, que es una de editorial Eudeva,
uh-huh.
Que hace tiempo que la viene investigando, de acuerdo a lo que habla en este libro, ella vivió mucho tiempo, creo que vive o pasa mucho tiempo en Madrid, evidentemente abre un camino de investigación respecto a dónde buscar a las obras de esta mujer, que por un lado está desperdigada, como decía. Ha sido, bueno, se sabe que ha sido grabadora en madera, bueno, xilografista, pintora, ha pintado dos murales incluso, cosa que no es muy habitual para las mujeres y
sí.
Muy poco conocido. Tiene una obra vasta, pero muy poco conocida, y bueno, y después como ilustradora de muchos libros, ya sea del hermano, de Silvina Ocampo, también de Bial Casares, inclusive de Cortázar, también ilustró Casa Tomada.
Ah, mira.
Bueno, y después, por supuesto, pasó por todas las revistas del hermano y de vanguardia, tanto argentinas como europeas, empezando, por supuesto, por Proa, Prisma, Ultra, revistas en Europa también, todas prácticamente, las salidas en España, casi en Polonia. Bueno, tiene un derrotero artístico muy grande, que acá se vislumbra nomás, ¿eh? Yo traigo algo de lo cual yo conozco poco también, porque se conoce poco también.
¿Ella hizo su vida y su carrera en Europa o no? ¿Vivió toda su vida aquí en Buenos Aires?
No, como familia bien, esto también es interesante porque tiene un camino... Con Borges, digamos, se llevan dos años nada más, ella es dos años menor. Como Borges, pasan como 10 años de su infancia o primera adolescencia por países europeos. Y este libro lo marca, y también diciendo, bueno, cuál era el mandato de la familia, una familia que ya sabemos bastante, porque conociendo la historia de Borges, aquí se puede trasladar una familia burguesa medio en decadencia, donde... Los dos hermanos fueron muy estimulados artísticamente.
Sí.
Alguna inclinación artística tenían que tener. El libro marca, bueno, Jorge Luis hacía grandes tigres de bengala.
Claro.
Y ella rimaba, trataba de rimar olas con solas o sí con sí, bueno, como que ella hacía simples rimas y él no sé, dibujos muy extraños. Que finalmente, bueno, él terminó siendo el escritor que el padre hubiera querido ser. Y ella, bueno, esta artista que difícil de recorrer su camino, un poco, decía, por la cantidad de obras. Y también hay como esto, lo interesante que todavía no dijimos, que esta obra se llama La vanguardia enmascarada, porque ella también se recluyó y de alguna forma no sabemos, y eso no lo podemos dilucidar leyendo este libro, queda como incógnita, si ella desvalorizó su labor como artista, si lo hizo respondiendo a un mandato más bien social respecto a qué lugar debía ocupar la mujer como artista, esto ahora lo vamos a desarrollar mejor porque es muy claro en el caso de ella, o simplemente, que también podría ser una visión muy moderna al respecto, ¿por qué perdurar? ¿Por qué el arte debe ser Digo, también es una mirada que hoy se le puede atribuir mucho a los artistas mujeres. Esto de lo efímero, decir, ¿por qué una obra tiene que trascender, perdurar, guardarse y luego mostrarse una
en un
colección,
museo, una galería?
No lo sé, yo tal vez la estoy valorizando, pero de hecho no sabemos por qué, ahora vamos a ver algunos hitos artísticos en los que ella participó, que son más importantes de lo que luego la historia del arte argentino marca. Uh-huh. Digamos, es evidentemente un ejemplo, ahora es difícil ahora traslucir lo que ahora vamos a contar de su obra, pero es un ejemplo de alguien que si hubiera nacido hombre, uh-huh, seguramente su obra hubiera sido más conocida, sería más conocida hoy. No sé si se puede aplicar siempre esta idea. Uh-huh. En ella es muy claro. No sé si eso es aplicable siempre. Y tampoco es verdad, o tampoco es aplicable, y de hecho el prólogo de este libro así lo indica, el hecho de que esté oculta o que sea difícil de encontrar su obra, eso no la hace buena. Tampoco.
No, no, no.
En este caso combina las dos cosas. Pero hay una curiosidad que es la que marca un poco su historia, y por eso La Vanguardia Enmascarada. Tiene un nombre de superhéroe, ¿no? Viene con máscara.
Sí, podría ser.
Y ahí es un poco buscando en la historia de cómo se fueron desarrollando las cosas. Y si lo podemos contar brevemente. Digamos, ella a los 20, entre los... Ya, no, con 18 años, hace obras increíbles de vanguardia. Un poco acá las que te mostraba antes. Con un... Digamos, estas son grabados, los que estamos no viendo, pero vamos a son obras con temas religiosos algunos, por ejemplo esta que le estoy mostrando a Adriana, con líneas alargadas, muy fuertes, un Cristo un poco sensual, de hecho algunas figuras femeninas de otras obras también, hay vírgenes con escotes pronunciados, es decir, no está dentro del canon evidente, no, como podemos mostrar, o sea, está evidentemente alineada a lo que sería una vanguardia del momento. Si tuviéramos que decir más puntualmente, sería una vanguardia expresionista, muy clara.
¿Son monocromáticos?
Digamos, este que estamos viendo, sí. Estamos viendo un Cristo que tiene una figura muy amenazante detrás, como si fuera un diablo, en blanco y negro. Realmente no es un Cristo muy tranquilizador, por cierto, ¿no? Es un Cristo casi amenazante, hay un bien y el mal ahí jugando. Es decir, son obras con mucha fuerza.
¿Tienen nombre?
Sí, esto se llama La Crucifixión, o sea, el nombre es común.
Claro.
Incluso, bueno, hay otra que es más fuerte, se llama La Verónica.
Ajá, digo, porque quienes nos están escuchando, en tal caso, para tener una idea completa de lo que vos estás explicando, nos pueden buscar seguramente en internet la imagen de La Crucifixión Nora Borges, y allí poder cerrar la idea de lo que estamos explicando.
Sabemos que es difícil.
Bueno, no, pero digo, es una buena ayuda. Digo, podés ir a internet, podés ir a una biblioteca a buscarlo. Pero digo, si tenés internet cerca y buscás La Crucifixión de Nora Borges, allí te vas a dar cuenta de lo que estamos explicando.
Sí, bueno, hay muchas obras con este estilo, digamos, con temas religiosos, pero con una lectura a partir de esta forma realmente fuerte y novedosa. Y, bueno, esto lo hace a los 18 años, por ejemplo. Tenemos más obras. Sí. Está La Verónica, que también es una historia basada en un pasaje bíblico, con figuras alarmadas muy sugerentes, al estilo, ella misma lo dice, del Greco, digamos. Ajá. Esa cosa que está entre algo melancólico, pero sin embargo acá transmite más fuerza que melancolía. Pero hay algo de misterio profundo también que se puede escudriñar dentro de esas líneas. Bueno, hay otras que... Bueno, eso por un lado. Lo curioso, después sigue, el libro lo marca muy bien, una suerte de obra conjunta con el hermano. El hermano, tomemos en cuenta, marquemos un poco lo que es Borges con las mujeres.
Sí.
Es muy difícil, es un hombre muy difícil, que incluso dice que las mujeres no podemos dedicarnos a las expresiones artísticas ni a la abstracción, digamos, no estamos hechas para eso. Salvo, él después va a decir algunas excepciones. Bueno, va a admirar a Silvina Ocampo, eso sabemos también. Y después a una novia que tuvo, que por ahí voy a encontrar el nombre, que también dice que la admiraba. Y que bueno, que esa evidentemente son excepciones, pero la mujer en general...
A Estela Canto.
Estela Canto, gracias, ahí, exacto. Estela Canto, gracias. Bueno, son dos de las pocas mujeres que podríamos decir que están ahí en el lugar. Bueno, o sea, Borges, y no la nombra nunca la hermana, sin embargo, alguien que sabe la historia de ambos, que han tenido una vida juntos.
Pero si uno mira fotografías que se tomaban, y muchas de aquellas tertulias en casas de unos y otros, te vas a encontrar en esos grupos enormes Jorge Luis Borges y Victoria Ocampo y Bioy Casares y Girondo y Nora Lange,
sí, bueno,
y
acá,
Nora,
sí,
Borges,
sí,
los vas a encontrar, ¿no? Allí.
Sí, y acá habla de triángulos, la autora habla de triángulos, y eso está muy claro también, digamos, están las dos Nora, Nora Lange y Nora, Nora Borges y Borges, haciendo como obras entre los tres, digamos, haciendo diálogos entre los tres. Después, por supuesto, con el que se casa Nora, que es Guillermo Latorre, que es, además, o sea, primero estuvo a la sombra del hermano, después va a estar a la sombra de su esposo, Nora Borges. Se casa con un renombradísimo crítico literario europeo, español, de vanguardia, Guillermo Latorre. O sea, ahí también va a haber un triángulo. Después Borges, algunos insinúan que la separación, digamos, los dos hermanos, aunque siempre van a estar unidos por un lazo invisible, por lo menos para él, para ella es más claro, porque no se caían bien con el cuñado. O sea, tuvieron un acercamiento primero y un acercamiento después. Hay una anécdota famosa que dicen, cuando la última vez que lo ve en terapia intensiva, dijo, se lo ve mejorado.
Mirá vos, eso lo dijo el cuñado.
Lo
Jorge.
Dijo Borges a...
Ah.
Sí, se lo ve mejor. Bueno, hay como varias. Bueno, sabemos el sarcasmo de,
sí, claro,
de Borges.
De Jorge Luis.
Lo que decía era, bueno, que en una época, en esta, a mediados del 20, del 30, se ve un diálogo muy fluido entre los dos hermanos. O sea, lo que corresponde a un poema de él, sobre todo, por ejemplo, en Fervor de Buenos Aires, corresponde a una obra de ella, casi literalmente. O sea, cuando él habla de azul, hay una obra en azul, por ejemplo, referencia en un poema que se llama Dakar a África, dice un alargado negro. Bueno, habría que leerlo, no es la intención ahora, pero corresponde literalmente lo que él en poema a lo que ella en pintura o en grabado.
Flor, te pregunto, vos decías que la obra de Nora Borges está desperdigada, es complicado, pero tuvo cantidad de obras, fue una artista
prolífica.
Y además quería preguntarte si ella fue creativa, creadora, o su obra abarcó toda su vida, o un momento en que
bueno,
dejó
eso
de trabajar.
Tiene dos respuestas. La primera, este libro, que es una primera, es muy difícil buscar material sobre ella. Esto es evidente, lo cuenta esta autora, y también es fácil ver que no hay material, no se ha rebuscado mucho, sobre todo porque además debería hacerse mucho en Europa. Evidentemente sí, por las referencias que hay a ella. Hay muchísimas referencias a ella. Ahora, respecto a lo segundo, sobre su obra, es de una variedad y de una potencia imaginativa muy fuerte. Y hay un quiebre muy importante, y esto, por eso vuelvo a la vanguardia enmascarada, que lo dejé picando. Voy a decirlo primero sencillamente y después lo vamos a suavizar. Cuando ella se casa, tuerce completamente el estilo de su obra. Esto que era como una pulsión, una explosión de bueno, vanguardista, con toda la fuerza renovadora e innovadora que tienen las vanguardias en Europa, sabemos, a través de la forma, por supuesto, que tenía una ambición de renovar hasta la política, en ciertas formas, por ahí no en este caso, cambia y se vuelve lo que aparentemente ella cree que debe ser una mujer artista.
Ah, la domestica, el matrimonio, la domestica.
Pero muy claramente, por lo menos para esta autora, y al ver su obra, se puede ver eso también. La obra no deja de ser, no es mala la obra, es buena, pero aquellas mujeres que están con rasgos tan determinantes, siempre protagonistas, por ejemplo, hay muchas obras de mujeres músicas, comienzan a ser madres, sirenas, con un aire un poco más angelical, con algo que se quiere recuerda, para el que está escuchando, un poco a Soldi. No es exactamente, pero es mejor, perdón. No, porque esto es lo llamativo de Nora Borges, que tiene algo de Pettoruti también, porque es, o sea, trabaja lo que sería de la línea del cubismo, el rombismo bidimensional. Se parece mucho, digamos que podríamos ponerlo en la misma línea. No quiero decir que sea mejor, porque no es la intención. Lo que digo es que es una artista que está en la misma línea de estos que estoy diciendo, sobre todo Petorutti, más que nada por la época y por el recorrido. Y sin embargo, no está en la misma línea, digamos, ¿no? En el recorrido artístico de la Argentina, seguro vamos a encontrar a Petorutti.
Sí, claro.
Y casi seguro que no vamos a encontrar a Nora Borges. Uh-huh. Si alguien tiene la curiosidad, que busque la obra, sí, claro. Y se va a dar cuenta que tiene una presencia muy importante su obra, aún cuando, como bien dijiste, la domestican, y no lo digo yo, lo dice ella y lo dice May Lorenzo Alcalá en su libro, que no sea yo la que está diciendo semejante cosa.
Pero ¿por qué no podrías decirlo? ¿No?
Soy una columnista objetiva.
No existe.
No, claro que no. Y quería decir un par de cosas más, amigos de los oyentes, ¿me lo permiten?
Sí, por supuesto.
No, que también, dos cosas. Primero, pocos saben que en 1936 expuso en el Museo de Arte Moderno de Madrid, hoy llamado Reina Sofía, con tres obras al lado de Picasso, Dalí, Juan Gris y Miró.
Mira.
El 36 es el año de quiebre en España, ya sabemos.
Exactamente, comienza.
Cuando se viene con su esposo, ya sí, a la Argentina. Viene y, digamos, cualquiera que haya tenido esta carta de presentación lo hubiera gritado a los cuatro vientos. Sería comprensible. Sin embargo, no muchos conocen que están las obras en este libro que estoy diciendo. Es un libro, digamos, no es un libro de arte. Y están las reproducciones pequeñas que también dan cuenta de lo que estoy diciendo. Y lo segundo que quería decir, hay una serie de obras que también están nombradas acá, llamadas cartografías, que también se adelanta. Es una idea, claro, lo que pasa es que ella lo distribuye en términos, en un círculo privado. Cartografías son los que ella llama cartas. Hace mapas, pero... Y los manda, por ejemplo, le manda a su marido cuando está en Buenos Aires, o a su novio, no sé si todavía era su novio, le manda a Madrid mapas de Buenos Aires y, como diciendo, recorridos. Mira. Pero mapas que también se ven, no se ven muy bien ahí, pero son bastante sugerentes también, porque son cartas privadas sobre posibles recorridos. Y si tenemos en cuenta también, luego, Vanguardias Argentinas, como, ¿recuerdan América del Sur invertida?
Sí, la de Torres.
La de Torres.
Torres García.
Torres García, bueno, muy posterior a lo que estoy diciendo. Después, ¿cómo se conoce esta obra? Bueno, por ejemplo, hay una foto de Victoria Ocampo en su oficina y detrás hay un mapa de la India. Pero tiene un trazo, tiene una intensidad de esos mapas también, que no es un mapa. tiene otro carácter, tiene otra intención. Hay como una ironía también entre lo privado y lo público, girando en esa idea. Entonces, también, bueno, estamos hablando de un artista importante.
Sí.
Bueno,
sí. Estaba mirando, me detuve mirando la fotografía que vos haces referencia de Victoria Ocampo en su despacho de la revista Sur, con el mapa de la India detrás de ella, ¿no? Y por aquí también se reproduce, decimos, es un libro que reproduce pequeño y muy modestamente la obra
de Nora Borges, pero da una pequeña idea de
una
lo que estamos
idea.
Hablando,
sí, pero...
o sea, que no es invento, que hay estas fotos que lo contrastan y que pueden vislumbrarse algo. Y para terminar, dos cosas. La primera idea que tiene el libro es que acá hay un espíritu vanguardista, esto lo dice el libro, un poco reprimido por las imposiciones sociales que marcan que evidentemente una mujer y vanguardias no van de la mano, ¿no? Por todo el espíritu renovador. Estoy hablando de esta mujer que nació en 1901, ¿no? Eso, obviamente, los años no sé qué han convertido, pero bueno. Y para terminar, quería leer una cosa.
Léala, por favor.
Bueno, el que quiere encontrar una relación, por ahí la tiene. Y capaz que lo leo porque me gusta esto. Es muy conocido.
Por el propio placer.
Por el propio placer de leer. Verán que hay una primera relación. Hay una primera. Es la hermana de Shakespeare, se llama. Que está en un cuarto propio de Virginia Woolf, el famoso libro de Virginia Woolf, que fue traducido por Jorge Luis Borges. Pero se ve que le pasó de largo, no le interesó mucho lo que decía. No se sintió tocado, solo, en lo más mínimo.
Solo tradujo palabras sueltas.
Y mi última palabra va a ser cuando termine de leer esto.
Bien, muy bien.
Dice Virginia Woolf: hubiera sido imposible, completa y enteramente imposible, que una mujer compusiera las piezas de Shakespeare en tiempos de Shakespeare. Imaginemos, ya que los hechos son tan difíciles de atrapar, que hubiera sucedido si Shakespeare hubiera tenido una hermana maravillosamente dotada, llamada Judith, por ejemplo. William conseguiría trabajo en el teatro, tendrá éxito como actor, y vivirá en el centro del universo, frecuentando a todo el mundo, conociendo a todo el mundo, ejerciendo su arte en las tablas, ejercitando su agudeza en las calles, y haciéndose admitir hasta en el Palacio Real. Mientras tanto, su bien dotada hermana, supongamos, se queda en casa. Era tan audaz, tan imaginativa, tan impaciente de ver el mundo como él. Quien garabateó algunas páginas a escondidas en el desván de las manzanas, pero tuvo bien cuidado de esconderlas o prenderle fuego. Sin embargo, antes de los 20 años, decidieron comprometerla con el hijo de un vecino clasificador de lana. Dijo a gritos que odiaba el matrimonio, y su padre la azotó severamente. Sin embargo, su inclinación era novelística, y quería alimentarse infinitamente de vidas de hombres y de mujeres, y de estudios de su modo de ser. Al fin, porque era muy joven, muy parecida de rostro a Shakespeare, el poeta, con los mismos ojos grises y las cejas arqueadas. ¿Quién medirá el calor y la violencia de un corazón de poeta arraigado y envuelto en un cuerpo de una mujer? Se mató una noche de invierno y yace enterrada en alguna encrucijada donde ahora se detienen los ómnibus frente al elefante y la torre. Así más o menos hubiera sido la historia, me parece, si una mujer en tiempo de Shakespeare hubiera tenido el genio de Shakespeare, porque el genio de Shakespeare no nace de gente de trabajo, ineducada y servil.
Florencia Eva González con nosotros, nuestra columnista en artes visuales. Hoy nos trajo a Nora Borges, nos trajo por allí a Virginia Woolf también.
¿Y por qué no? ¿Por qué no tenía que ver?
Ah, pero claro que sí, muchas gracias, Flor.
No, por favor.
Que tengas buena semana, nosotros seguimos hasta las 19 aquí en la Radio de la UBA.